Son las 8, las 7 en Canarias.
¿Qué tal? Soy Pilar, hoy es mi día y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues estamos a 12 de octubre, día de la fiesta nacional y día del Pilar, de la patrona de España. Así que, como has escuchado a Pilar, felicidades a todas las Pilares que hoy están de celebración. La verdad es que el 12 de octubre es un día que incomprensiblemente siempre ha estado envuelto en la polémica. Que si tiene reminiscencias franquistas, que si lo que se festeja es el genocidio contra los pueblos indígenas americanos. Las críticas a esta festividad son realmente un poquito casposas, ¿no? Y están basadas en estereotipos que ya han sido superados. ¿Sabes por qué han sido superados? Pues mira, esta festividad quedó regulada en 1987. O sea, hace nada. Lo hizo un gobierno del PSOE. Y en la ley que la regula se lee, y cito textualmente, se declara fiesta nacional de España a todos los efectos de la celebración del 12 de octubre. Tiene como finalidad recordar solemnemente los diferentes momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común. El más importante de esos momentos, sin duda, es el descubrimiento de América. Porque con la llegada de Colón a América, pues España inicia un periodo de proyección lingüística y cultural que va más allá de los límites europeos. Nos hace globales. En fin, que no quiero ponerme brasas dando lecciones de historia porque no soy la persona adecuada para profundizar en el significado de esta fiesta. Pero el caso es que por una cosa o por otra, cada año estamos más pendientes de la polémica que rodea todo lo que pasa el 12 de octubre que del significado. Un año más, el tema estrella han sido los pitos y abucheos que ha recibido el presidente del gobierno durante el desfile militar. No es nuevo. Escucha. Sí, has escuchado Zapatero, porque es que el audio que acabamos de escuchar es del año 2008 y el presidente que recibía la pitada era José Luis Rodríguez Zapatero. Pero hay más pitidos y abucheos. Estos son del año 2015. Y el objeto de los abucheos era Mariano Rajoy. Sí, Mariano Rajoy, Zapatero del PSOE, Mariano Rajoy del PP. Bueno, pues en 2023 se han repetido las protestas. Sobre este asunto hay que decir varias cosas. Lo primero, los pitidos están fuera de lugar porque no se está pitando al político Pedro Sánchez. Se está abucheando al presidente del gobierno, al representante de esa institución, y se hace precisamente en el día en el que estamos celebrando nuestra fiesta nacional. Con esos silbidos se le hace un flaco favor a nuestras instituciones. Unas instituciones que están por encima de las personas. También por encima de Pedro Sánchez. Se me puede decir que los pitidos son un acto de libertad de expresión, cierto. Ahí está la libertad de expresión, pero creo que no es el día adecuado para silbar al presidente del gobierno. Hay otros lugares y otros momentos. Al margen de esto, hay que decir que los pitidos no sientan bien en Moncloa. El año pasado Pedro Sánchez se quiso ahorrar el mal trago e, incumpliendo el protocolo, llegó tarde. Hizo esperar al rey en el coche. Le pitaron igual. Este año, el público estaba más lejos de las tribunas que en años anteriores. Sánchez ha llegado 3 minutos antes que el rey. La megafonía no le ha anunciado. Y prácticamente no se ha dejado ver. Pero la gente la ha detectado y la ha pitado. Como te digo, fíjate si no sientan bien estas cosas en Moncloa, que los pitidos de hoy se condenaron ayer. Se condenaron el martes. Hace dos días, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, antes de que se produjera pitada alguna, ya los censuró. Incluso fue más allá y culpó directamente a Feijóo de agitar la calle. Era Feijóo el que le decía a la gente que pitara a Pedro Sánchez. El argumento tiene lagunas. A Sánchez le han pitado este año, le pitaron el año pasado. Como hemos escuchado, también se abucheó a Rajoy. A Zapatero le hizo lo mismo. Es decir, que si seguimos el argumento de la portavoz del gobierno, Alberto Núñez Feijóo lleva organizando pitadas desde el año 2008. Y lo hace incluso cuando está su partido en el poder. Bueno, bromas al margen, en Moncloa se deberían preguntar por qué pitan al presidente. Si se pararan a pensar en ello, se darían cuenta de que el gobierno está solo en estos actos institucionales. En Moncloa podrían mirar la presencia de invitados en las tribunas y comprobaría que ninguno de sus socios parlamentarios, ninguno de los socios que le garantizan la continuidad en Moncloa, tienen interés alguno por celebrar un día como el de la fiesta nacional, porque no creen en ello. En la tribuna de hoy, en la Plaza de Neptuno, Sánchez estaba junto a sus ministros y junto a Feijóo, junto a los presidentes autonómicos del PSOE y los del PP. Pero allí no estaban aquellos que le van a dar los votos necesarios para seguir siendo presidente del gobierno. Hoy en Neptuno, evidentemente, no había nadie del entorno de Puigdemont ni del partido de Puigdemont. No estaba Oriol Junqueras, no estaba Otegi, no había gente del PNV, se habrán ido de puente. El hecho de que los socios no estén con Sánchez en el día en el que se celebra la fiesta nacional da la medida de que a esos partidos les importan muy poco las instituciones, porque les importa muy poco la nación que todos compartimos y que hace que disfrutemos de derechos y libertades. El caso es que, al margen de los pitidos a Sánchez, hoy la imagen del desfile de este 12 de octubre es la imagen de la continuidad de la monarquía parlamentaria, la continuidad del sistema que garantiza la democracia de la que disfrutamos. Hoy en la tribuna de autoridades, junto al rey y la reina, estaba la princesa de Asturias. Y estaba con el uniforme de gala del ejército de tierra. Además, en el momento del homenaje a los caídos, la princesa Leonor ha acompañado a su padre a depositar la corona de laurel. Esta imagen se produce días después de que doña Leonor jurara bandera en la Academia General Militar de Zaragoza y unos días antes de que jure fidelidad a la Constitución en el Parlamento el próximo 31 de octubre. Las instituciones se mantienen con el cuidado y el trabajo de muchos y también con símbolos y gestos a los que hoy hemos asistido. Gestos que son realmente importantes. Esos gestos son más importantes que los abucheos y los pitidos de cada año al presidente del gobierno. Y mientras nosotros estamos en estas historias, el mundo mira hacia Gaza. Y no es un tópico, es una realidad. Las consecuencias de los ataques terroristas de Hamas sobre Israel aún están por ver. A esta hora, el gabinete de guerra israelí no ha decidido cuál va a ser su respuesta. Se habla de que hay 300.000 soldados preparados para entrar en Gaza con el mandato de destruir a Hamas. Entrar a sangre y fuego va a suponer iniciar un conflicto de dimensiones desconocidas. En Gaza iríamos hacia una guerra de guerrillas, combatiendo casa por casa, dejando miles de muertos y en la que sin duda sufriría la población civil que vive en Gaza, que quiere escapar, pero no puede, entre otras cosas porque Hamas ha cerrado la frontera con Egipto y de allí no pueden salir. Mientras que el gobierno israelí decide qué hace, los bombardeos se suceden. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Pues sinceramente no lo sé. No tengo una bola de cristal, no te puedo decir lo que va a pasar. Lo que sí puedo decirte es que hay muchos países jugando en ese tablero y que además de las consecuencias inmediatas de un nuevo conflicto armado en la zona, es probable que todos suframos las consecuencias económicas. Te puede parecer una frivolidad cuando hay muertos sobre el terreno, pero el resto del mundo de lo que está pendiente es de las consecuencias económicas. El patrocinador de todo esto, el que protege a Hamas, es Irán. E Irán, te recuerdo, que además de un gran poder destructor, tiene la llave del petróleo. Y en un contexto como en el que estamos, un petróleo por las nubes puede abocarnos a una gran crisis económica a nivel mundial. Y no estamos precisamente en buen momento.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 12 de octubre. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Miles de personas confeccionan todavía hasta ahora el manto de la Virgen del Pilar en Zaragoza con millones de flores.
Como cada 12 de octubre, personas de todo el mundo han querido homenajear a la Virgen dejando su ramo. La ofrenda ha comenzado a primera hora de la mañana y se ha batido récord de participación. Por ahora, más de 80.000 personas han entregado sus flores a la Virgen.
El precio de los carburantes baja en este puente del Pilar. En el caso del diésel, cae por primera vez en más de 3 meses.
El litro de gasolina, 1,70 euros. El diésel, 1,60. Es decir, si llenas el depósito, son 92 euros si es de gasóleo y 94 si es de gasolina. Pagamos más que hace un año, cuando estaba en vigor, te recuerdo, ese descuento de los 20 céntimos por litro.
La inflación de Estados Unidos se mantiene en el 3,7% en septiembre.
Este dato se traduce en que los tipos de interés van a seguir altos y puede haber nuevas subidas por parte del Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva es la directora gerente del Fondo Monetario.
La inflación está bajando, pero sigue por encima del objetivo en muchos países, por lo que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo para poder relajar la inflación y animar el crecimiento.
Casi 650 inmigrantes han llegado a las costas de Canarias desde medianoche.
Entre ellos hay 9 bebés. Viajaban a bordo de 7 embarcaciones y han sido trasladados al puerto de El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote. Y a Baleares han llegado 9 pateras con más de 100 de inmigrantes a bordo. Son de origen magrebí y están en buen estado de salud.
Los gibraltareños acuden hoy a las urnas para elegir a su próximo parlamento.
Los colegios electorales cierran a las 10 de la noche y el resultado se va a conocer de madrugada. Algo más de 25.000 ciudadanos tienen derecho a voto. El actual ministro principal, Fabián Picardo, aspira a renovar un cuarto mandato.
Detenido en Palma por amenazar y violar a su pareja de forma continuada.
La mujer también era obligada a mantener relaciones sexuales con otras personas casi a diario. Sufría malos tratos por parte del hombre que la amenazaba de muerte a ella y a su familia. Este individuo ya está en prisión.
La Audiencia de Sevilla considera que decir a alguien negro de mierda, vete a tu país, no es delito de odio.
Absuelve a una joven que fue procesada por insultar a un hombre negro en un parque a la vez que la escupía. Llegó incluso a pegarle una bofetada. En la sentencia argumentan que no es suficiente, porque solo afecta a una persona y no a un colectivo. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
Tenemos cita con la selección española de fútbol. A las 9:45, España-Escocia en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Partido importante de clasificación para la Eurocopa de 2024. Y ha comenzado el Open de España de golf. El gran protagonista ha sido Jon Rahm.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Un frente atlántico llegará a la península dejando cielos nubosos en Galicia y el oeste de Asturias con precipitaciones moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormenta. De hecho, Galicia estará en alerta amarilla por fuertes lluvias durante casi todo el día. Los termómetros descenderán en varios puntos del norte peninsular, aunque se espera que sigan por encima de los 33 o los 35 grados en el sur de las Islas Canarias, unas temperaturas poco habituales para esta época del año. Viento fuerte en los litorales de Galicia y del Cantábrico.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las finanzas domésticas traen de cabeza a los españoles. La crisis ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la educación financiera. España está a la cola de la Unión Europea en esta materia. El problema es que en muchas casas no hay los conocimientos suficientes para gestionar bien el dinero. Claudia Cid.
4 de cada 10 españoles reconoce que no sabe lo necesario para tomar decisiones financieras, y es que son pocos a los que desde pequeños se les ha enseñado la importancia del dinero. Leticia Pole es profesora de la Universidad Europea.
Ellos tienen que tener conciencia del dinero. Es una obligación de los padres enseñarles que el dinero no solamente es un medio para satisfacer caprichos, sino un recurso que hay que gestionar con responsabilidad cara al futuro.
Tener conocimientos financieros nos permitirá cubrirnos las espaldas ante situaciones de incertidumbre económica, porque podremos elaborar un presupuesto con nuestros ingresos y nuestros gastos.
Es importante empezar con un presupuesto de ingresos y gastos, distinguiendo entre gastos fijos, gastos que podemos ser más flexibles, y con un objetivo de ahorrar un porcentaje o de reducir en gasto superfluo.
Los expertos piden fomentar la educación financiera desde edades bien tempranas y que se deje de tratar el dinero como un tema tabú.
Todas las noticias, y ahora escucha las voces del día. El economista Marc Vidal en Herrera en Copenhague.
La economía a nivel mundial está pendiente de lo que ocurre en Israel, y como nos ha explicado Marc Vidal, lo que pase allí nos afecta directamente.
Si el conflicto se enquista o se extiende, la desaceleración económica en la eurozona, sumada a una inflación de nuevo muy comprometida, acabaría con el muy frágil crecimiento del que muchos organismos e instituciones dudan ya ahora mismo.
La primera consecuencia de un conflicto largo allí va a ser la subida del precio del petróleo. Y a partir de ahí llegará el resto. Así que en una situación económica, como decía Marc Vidal, un poquito frágil, esto puede ser la puntilla. Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña.
El acto principal por este 12 de octubre ha sido aquí en Madrid, pero también ha habido celebración en Barcelona. Ha estado marcada por la defensa de la libertad de idiomas y también el rechazo a la amnistía.
Hoy es un magnífico día para recordarle al conjunto de la clase política que aquí estamos para unir y no para dividir. Aquí estamos para cooperar y no para destruir.
Almudena Vicente tiene un hotel rural en Montejo de Tiermes, en Soria.
Y para este puente tiene casi todas las habitaciones ocupadas y hay además buenas previsiones para el otoño.
Sobre todo el buen tiempo y el comienzo de una excelente temporada micológica. Son los responsables de que en este puente casi la ocupación llega al 100%. En cuanto al otoño, pues es nuestra temporada estrella. La verdad que tenemos unas altas previsiones. Cada vez los otoños son más estables y la gente elige naturaleza y descanso. Y afortunadamente eso lo tenemos de sobra.
Es que el buen tiempo que tenemos está ayudando. Mira, ahora mismo en Madrid hay 24 grados, en Barcelona 23 y en Alicante 22. Estamos a 12 de octubre, ¿eh? Y en manga corta. Abraham y Yanara se han prometido hoy a los pies de la Virgen del Pilar de Zaragoza.
Te cuento que Abraham ha aprovechado este día tan especial para su novia zaragozana y ha hincado rodilla durante la ofrenda de flores. Ella ha dicho que sí.
Ella es muy devota de la Virgen, yo también, y quería que en un día tan especial, pues que fuera ella un poco también quien nos acompañe durante todo este camino.
Un sueño, que hubiera sido aquí a los pies de la Virgen, delante de la gente de mi pueblo, aquí al lado de la basílica, es que todo.
Qué bonita historia. Tienes que pensar cómo vas a hacer tú esto.
A mí, que no, hombre, Rubén.
Sí,
no,
sí, tienes
no me
que
hagas pensar a mí estas
sí,
cosas.
Tienes que pedirlo tú, además.
No, que mira, lo estábamos hablando ahí fuera y he dicho, a mí si me lo hacen, si alguna vez me piden matrimonio, me daría vergüenza hasta si fuese en el salón de mi casa. Tú imagínate, ahí en la plaza principal de Zaragoza con miles de personas mirándome, me da algo.
Tú lo que quieres es que llegue y diga, venga, Ábala, vamos a la iglesia ya, ¿no?
Yo tengo una amiga que lo decidió cenando, dijeron, nos casamos, y digo, vale, y ya está, así fue.
En fin.
Qué romántico todo.
El sonido musical Pink Floyd.
Yeah.
pero polémico, protagonizado por Roger Waters, está de gira y en los últimos días ha dado un concierto en Londres. Pues bien, la actuación ha empezado realmente mal. Se ha encarado con varios fans que se marcharon del recinto cuando ni siquiera había comenzado a tocar. Y es que Waters, antes de empezar a tocar, se ha puesto a leer su libro autobiográfico durante una hora. Incluía, de hecho, un capítulo hablando de su pato. Total, que cuando ha visto que los fans se marchaban, les ha mandado literalmente a la mierda y además ha pedido al resto del público que se callen cuando han empezado a pitarle.
Dos cosas. Me estás hablando hoy muy mal.
Sí, es cierto.
Me estás hablando muy mal.
Sí, perdón, lo siento.
En la radio no hay que hablar mal porque somos un ejemplo y nos están escuchando en muchos sitios muchas personas pequeñitas que no tienen que hablar mal.
Bueno,
así que muy mal Roger Waters también.
Sí, los dos, todos, es verdad.
De todas formas, si vas a un concierto de Roger Waters, ya sabes que te puede pasar cualquier cosa.
Es que este señor hay que dejarle solo.
Claro, no es como los conciertos de Coldplay, que está todo ahí.
Claro. Ahí no hay palabrotas, ahí es todo felicidad, confeti, fuegos artificiales, colores.
Gracias.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es 12 de octubre, festivo en toda España y un día que mucha gente aprovecha para salir a la calle, para pasear, para juntarse a comer en alguna terraza, aprovechando además este buen tiempo que estamos teniendo. Seguramente si eres de los que vas con prisa habitualmente y hoy te has parado a ver cómo está tu ciudad, te habrás dado cuenta que en algunos lugares ya están poniendo las luces de Navidad. Está empezando la instalación de esas luces. Estamos a 12 de octubre, ¿eh? Para Navidad todavía quedan dos meses. En Madrid, sin ir más lejos, pues ya están en ello. Pero hay otras ciudades como Valladolid o Vigo que también han comenzado la instalación del alumbrado. Pero hoy quiero centrarme en una localidad cántabra, una pequeña localidad que se llama Parvallón. Es raro escuchar esta música a estas alturas del año, ¿eh? Bueno, el caso es que en este pequeño pueblo de algo más de 2.000 habitantes hay un vecino que se llama Francisco. Francisco tiene un hobby desde hace mucho tiempo. Y es que adorna su casa con tal abundancia de luces, bombillas y figuras llamativas que se ha convertido en una parada obligatoria cuando paseas por el pueblo. Cuando llega la Navidad, si estás en Parvallón, tienes que ir a casa de Francisco. De hecho, ha llamado tanto la atención que su vivienda se ha convertido en una especie de punto de interés turístico por el que cada año pasan cientos de personas. Para que te hagas una idea, convoca a tantísima gente alrededor de su jardín que el ayuntamiento le ha obligado a sacar una licencia de la Ley de Espectáculos para poder seguir instalando sus luces.
Sí que es cierto que es el ayuntamiento el que me tiene que notificar esta resolución, vamos, el pedirme la licencia de espectáculos, pero esa instancia es de un informe que hizo la Jefatura de Tráfico diciendo que hay problemas de seguridad vial.
Francisco hablaba con los compañeros de Mediodía COPE Y claro, decía que convoca tantísima gente que muchos llegan a los aledaños de su casa y dejan el coche ahí mal aparcado. Lo cruzan directamente en la carretera y por eso es por lo que el ayuntamiento, para ordenar toda esta situación, le pide un permiso. Sin embargo, él asegura que a pesar de haber montado su particular alumbrado navideño durante 13 años consecutivos, nunca ha tenido realmente ningún problema.
Yo he recurrido, pues claro, el ayuntamiento me notificó que tendría que sacarme la ley de espectáculos si quiero seguir decorando la casa, si me excedo. Pero nadie me dice que es excedese. No me dicen cuántas bombillas, cuánto, no me dicen nada.
Francisco se lo contaba a Pilar García Muñiz. La verdad es que es curioso, ¿eh? Tienes que sacarte la licencia si te excedes, pero ¿qué es excederse? Claro, a Francisco nadie sabe decirle cuándo se excede en su iluminación, porque la ley de espectáculos no hace referencia a casas de particulares. La situación de su jardín, la situación de sus adornos navideños es única. Y claro, no se habían contemplado hasta ahora.
Nadie quiere resolver porque no lo pueden resolver, lo tengo clarísimo. Nadie puede decirme cuántas bombillas porque no viene en ningún sitio escrito.
El problema para Francisco es que si ocurre cualquier accidente en la carretera que hay frente a su casa, que es una carretera nacional, le han dicho que se entendería que es por culpa de sus luces y la responsabilidad recaería sobre él. Sin embargo, una licencia tampoco le salva en caso de accidente. Así que ha decidido por su cuenta y riesgo que no se va a sacar ningún permiso.
No, porque la licencia pasa por hacerme responsable de lo que pase fuera. ¿Voy a decorar? Claro que voy a decorar. De hecho, hoy estoy podando los árboles. Hoy estoy dándoles la forma ya que estoy todos los años para poner los muñecos y tal. Lo que no sé es hasta dónde voy a llegar. Si alguien es capaz de decirme cuánto puedo poner, pues yo me ceñiré a lo que me digan. Pero como nadie me lo dice, pues bueno, ya veremos. Eso es un pulso arriesgado por mi parte.
Francisco tiene claro que su decoración navideña no va a variar. Él va a decorar como todos los años su casa. Pero a lo mejor este 2023 no va a ser tan espectacular como años anteriores. Es curioso porque Francisco es electricista, así que lo de las luces le viene de serie. Pero claro, te estarás preguntando, ¿cuántas luces, cuántas bombillas pone este hombre en su casa?
Calculo que 40.000. Ya me gustaría vivir en Vigo o por la zona y así estar más respaldado.
40.000 bombillas. Este electricista de profesión tiene dos hijos, pero el alumbrado navideño casi le hace más ilusión a él que a los pequeños. De hecho, estamos hablando de 3,5 kilómetros de guirnaldas, 40.000 bombillas, 3 días de trabajo para colocar todo esto y para crear un poquito de magia en Navidad. Por las redes sociales, Silvia Martínez, día de la fiesta nacional.
Hola, Rubén. Hola. Y feliz día del Pilar también.
Exactamente.
Eso es. ¿Tienes
muchas pilares?
Yo, mi yaya.
Ay, perdítala.
Mi yaya, la ha llamado antes, luego le mando un mensajito de parte del equipo.
Un beso para tu yaya.
Bueno, un besito, yaya, que no sé si nos estará escuchando ahora mismo, pero nada, que muchas felicidades. Estáis comentando ese día de la hispanidad, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis ido al desfile? ¿Os habéis quedado en casa? ¿Qué habéis hecho? Os escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555.
El desfile este año lo he disfrutado como nunca, porque también de ver a la princesa Leonor en su primer desfile.
También También está el mensaje de Carlota, está de acuerdo, ha sido una imagen muy emocionante, cree que también es un momento para la historia y muy importante en la carrera militar de la princesa. Alba considera que Sánchez está recogiendo lo que ha sembrado en referencia a los pitidos, aunque admite que ha sido feo que en un día así se produzcan. Leo, por su parte, está de acuerdo con que se hayan dado esos abucheos, aunque cree que lo de que te bote chapote pues es de mal gusto. Óscar no se pierde ningún año del desfile y fíjate, este año lo ha visto con su hija chiquitina por primera vez y aunque es muy pequeñita, dice que ya va a ser una tradición en la familia para otros años. Y luego está Marina, que no ha podido estar, aunque su hermano ha desfilado por primera vez. Orgullo es lo que siento, nos escribe esta oyente.
Bueno, pues felicidades a Marina y a su hermano.
Eso es.
A partir de las 10, las 9 en Canarias, tiempo de análisis y opinión esta noche en la tertulia con Antonio Arráez y Maite Alcaraz. Antonio, propone.
Buenas tardes, Rubén. Se cumple la tradición. Abucheos para un presidente del gobierno socialista el 12 de octubre. Hay quien los considera oportunos y merecidos y hay quien cree que no es el momento ni el lugar. Feliz día de la fiesta nacional.
Feliz día, Antonio. Maite también nos hace una propuesta.
¿Qué tal, Rubén? Pues yo creo que la democracia son sus símbolos también y hoy hay dos imágenes simbólicas en el acto de Neptuno. La primera, la propia princesa Leonor, creo que con un papel destacadísimo y creo que con una imagen muy, muy, muy potente de la democracia española y de su futuro, de su horizonte. Y en segundo lugar, la imagen del presidente del gobierno, naturalmente contrariado por los pitidos que ha recibido, que yo repudio, creo que no es el momento. Creo que precisamente en una fiesta como la del 12 de octubre que nos debería unir a todos, no es el sitio.
Pues de ello hablaremos a partir de las 10 de la noche. Silvia Martínez, ¿te suena esto que está sonando?
Pues no sé, dímelo tú.
No habías nacido cuando sonaba esto.
No.
En fin. Esta noche, a partir de las 9, vamos a tener un tema muy interesante. Seguro que alguna vez has entrado en internet o has entrado en Facebook y has visto vídeos poco agradables. No voy a describirlo, pero estamos hablando de vídeos de suicidios en directo, vídeos bastante escabrosos. Bueno, son los contenidos que tienen que ver a diario los moderadores de redes sociales. Hay cerca de una veintena de revisores de contenidos digitales en una empresa que trabaja en Barcelona y denuncian precisamente que estar seleccionando, estar visionando esto para que no llegue al gran público, lo que les ha provocado son traumas psicológicos. No es un trabajo nada agradable y puede tener unas consecuencias psicológicas importantes. Bueno, vamos a hablar sobre ello en nada, en un ratito, en media hora, a las 8 en Canarias. Y esperamos tus mensajes. Tenemos un montón de canales para que te comuniques con nosotros. Tenemos una página de Facebook, Silvia.
Sí, facebook.com/lalinternacope.
Me hace mucha gracia ahora que decimos en X, el antiguo Twitter. Eso es como Prince, cuando se convirtió en el artista anteriormente conocido como Prince. Bueno, ¿dónde estamos en Twitter X, en lo que sea? ¿Dónde estamos?
En X, el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope.
También tenemos un número de WhatsApp.
Sí, donde te escuchamos con esas notas de voz que nos mandas. Es el 600-544-555.
Y hay una página de Instagram.
Nos puedes encontrar en esa red social por expósito-cope.
Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controlas tú, la luz. Es como un ordenador personal. Esta bola de cristal.
Es Alaska cantando La bola de cristal, un programa de televisión que había cuando muchos éramos pequeños allá, por inicios de los años 80.
Mi madre me ha hablado muchas veces de este programa.
Abandona el estudio ahora mismo, por favor. Vete de aquí, que no quiero verte durante un rato. En fin, lo siguiente en La Linterna, pues es escuchar una entrevista muy interesante que Ángel Espósito le ha hecho a Ken Follett.
Estás enfrente y es como el cine, todo lo controlas, una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal, es la bola de cristal, es la bola de cristal.
La ciudad de Kingsbridge es un lugar familiar para los millones de lectores de la saga Los Pilares de la Tierra de Ken Follett.
No se agrieta a causa del peso, sino de la altura. Es debido al viento.
No te entiendo.
Venid, aquí. Esto es una pared de la catedral. Ahora poned la mano recta sobre mis dedos como si fuera el techo. Ahora presionad. Según dice Euclides, el muro de mi brazo aguanta el peso. Pero en lugar del techo, imaginad que vuestra mano es el viento que sopla contra mi brazo.
Desde 1989, cuando publicó la primera novela Los Pilares de la Tierra, el escritor escocés nos tiene enganchados a los habitantes de aquella ciudad. Primero fueron las castas familiares, la arquitectura, a través de la construcción de una catedral en la Inglaterra medieval. Luego llegarían otros conflictos sociales, como la anarquía inglesa del siglo XII o la peste, dos siglos después. La nueva entrega de Ken Follett se titula La armadura de la luz. Edita Plaza y Janés. Esta vez nos lleva a la Europa del siglo XIX, la Europa de la revolución industrial, del progreso y de la lucha.
Creo que en este momento sería muy peligroso rebajar los salarios. Están muy descontentos.
Entonces, copiemos el sistema escocés. Tres obreros cada cuatro máquinas.
¿Y si contratamos a obreras en vez de a obreros, duplicaremos beneficios?
Todo ello sin perder de vista al Napoleón borracho de poder que lucha por convertirse en el emperador del mundo.
Lo ideal ahora es ir a buscar lejos nuevos triunfos militares.
Así que ya tienes una pequeña idea.
Una pequeña idea. Es una idea grandiosa, Josephine. Egipto.
¿Egipto? ¿Por qué Egipto?
Porque tener Egipto significa cortar la ruta de las Indias a los ingleses para que no se crean los amos del mundo.
Ken Follett recrea los campos de batalla españoles de Vitoria y Ciudad Rodrigo, en los que las fuerzas españolas, británicas y portuguesas se enfrentan a las tropas francesas en plena Guerra de la Independencia. La armadura de la luz es el quinto volumen de la serie histórica más leída en el mundo.
Esta ciudad ha sido incendiada. Sus ciudadanos asesinados sin piedad. Y aún así sobrevivimos. Y levantamos una catedral como ninguna que se haya visto jamás en honor a Dios y a nuestro trabajo.
Bienvenido, Mr. Follett. Welcome.
It's great to be here, thank you.
Es un placer estar aquí, gracias.
Un escritor como usted ha vendido más de 188 millones de ejemplares de sus 36 libros. ¿Cómo afronta la promoción de un nuevo trabajo? ¿Se divierte?
This is very exciting.
Bueno, es muy emocionante.
The book was published yesterday.
El libro se publicó ayer.
So I'm waiting.
O sea, que estoy esperando
from people who've bought it. Now,
que la gente que lo ha comprado me diga algo.
Have read the book, editors,
que ha comprado, que ha leído el libro, editores, mi familia, amigos, pero ahora
people have paid money for.
La gente paga por el libro.
This is different.
Y esto es otra cosa.
And what I'm hoping for is that they will send me messages
es que
and
me escriban,
and so
que me manden tweets, mensajes y que me digan que les ha encantado el libro.
But I'm not sure.
Pero no estoy segura.
Me encantan los libros, las novelas que empiezan con un mapa. Me parece fundamental para contextualizar la novela, para aprender geografía. En esta novela se aprende geografía. ¿Y se aprende historia, señor Follett?
Sí. La gente lee mis libros por la historia, por el relato, el drama, los personajes. Pero también quieren aprender algo. O sea que en mis libros aprenden algo de historia. Y como tú dices también, algo de geografía.
Fundamental. Déjeme que contextualice. La armadura de la luz, en los pilares de la tierra, somos testigos de la construcción de una catedral medieval en Kingsbridge. Un mundo sin fin se desarrolla en la misma ciudad. Dos siglos después, con la peste negra envolviéndolo todo, espías y agentes secretos durante el reinado de Isabel I, es el escenario de una columna de fuego. En 2020 disfrutamos con Las tinieblas y Alba, las precuelas de Los Pilares. ¿La historia se repite? En este siglo en el que estamos, ¿repetimos errores de la Edad Media de la ilustración.
Algunas de las cosas que se cuentan en el Armadura de la Luz se parecen a las que nos enfrentamos hoy. Por ejemplo, la revolución industrial fue un periodo de grandes cambios tecnológicos, lo cual nos está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. En mi historia hay una gran guerra en Europa, donde todas las naciones europeas atacan a Francia para poder deshacerse de la revolución francesa. Y ahora tenemos una gran guerra en Ucrania.
Thirdly,
y en tercer lugar,
in the 18th century,
en el siglo XVIII,
there was
había
now call a cost of living crisis.
Lo que nosotros llamamos ahora una crisis del coste de la vida. Y en el siglo XVIII esto también ocurría con el aumento del pan, el aumento del precio del pan. Y las mujeres, al ocurrir esto, se fueron a las panaderías y robaron el pan para dar de comer a sus familias. Esto se llamó la revuelta de las amas de casa. Entonces, en muchos aspectos sí que la historia se repite, pero nunca es exactamente la misma historia que se repite la segunda vez.
En un momento de la novela, leo textualmente, Sal y Johnny se fueron directas a pagar el alquiler. Disponer de un hogar con chimenea era más importante que tener comida. De frío se moría uno antes que de hambre, y empezar a atrasarse con el alquiler era el primer paso de la caída hacia la indigencia más absoluta. Esa crisis de la vivienda, esa crisis inmobiliaria, esa crisis de precios, es exactamente lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en España.
Sí, y esto es algo terrible. La razón por la que creen que tener una chimenea es más importante, una vivienda es más importante que la alimentación, es porque si pierden su casa, entonces van a tener que vivir en algún sótano húmedo donde sus hijos contraerán neumonía, enfermarán, y no tener un hogar puede ser algo fatal.
En la portada aparecen varias ruedas de las máquinas hiladoras diseñadas para fabricar hilos de forma mecanizada. Estamos en plena revolución industrial.
Se acabó el trabajo, Andrés. Sistema inglés, tienes vacaciones.
Pienso trabajar. ¿O es que acaso las máquinas van a funcionar solas?
Ni lo sueñes, sales muy caro.
¿Muy caro? ¿Ahora hay que pagar para poder trabajar aquí? ¿También es el sistema inglés?
El cambio es sinónimo de oportunidad, pero también de destrucción, de revolución. Una pregunta personal, señor Follett. ¿Tiene miedo o tiene vértigo a esta revolución industrial, a la inteligencia artificial, a la locura de las nuevas tecnologías?
No me da miedo la inteligencia artificial. La semana pasada
I asked the artificial intelligence on my computer.
Pregunté a la inteligencia artificial de mi ordenador
to write a chapter
que escribiera
of a novel
un capítulo de una novela de Ken Follett.
¿Y qué?
It was terrible.
Fue horrible. Fatal.
I'm very happy.
Me encanta, estoy muy contento.
The AI cannot write like me.
Lo siento, pero la inteligencia artificial no puede escribir como yo.
¿Cómo fue el momento en el que aparece la primera máquina de vapor? Por razones obvias, nos situamos cerca de un río.
¿Huelguista o no?
No trabajo.
Pues sale.
Pues sale, largo.
¿Huelguista o no?
Yo trabajo.
Sigue.
Las huelgas. ¿Estamos perdiendo la humanidad en el trabajo, señor Follett?
Yes,
sí, supongo que sí.
But it's been going on for an awfully long time.
Pero esto lleva mucho tiempo así.
And you know,
y además,
before the machines,
antes de que se inventaran las máquinas,
the spinning was done by a woman with a big
era una mujer quien se ocupaba de hacer funcionar las
and
las
the
máquinas de
maybe by her
hilar.
Husband.
But they worked all day.
Y trabajaban todo el día.
It wasn't a nice,
no era precisamente una vida agradable en una casa de campo.
They were working 12
trabajaban 12 horas al día o incluso más.
So the old
o sea que las formas antiguas de hacer las cosas las formas no eran tampoco tan fenomenales.
Vamos a hablar un poquito de Europa. Me parece que es uno de sus temas preferidos. En esta novela, En la armadura de la luz, el gobierno británico trabaja por convertir Inglaterra en un imperio comercial. Napoleón inicia su campaña como emperador del mundo. El conflicto internacional llega al pequeño pueblo de Kingsbridge. El regimiento lucha a las órdenes de Wellington. Los combates llegan a Waterloo y a las ciudades españolas de Vitoria y Ciudad Rodrigo. Pregunta a Ken Follett. ¿Nos estamos olvidando que Europa es una unión mucho antes de que se creara el mercado común, que la historia es compartida?
I'm on your side about this.
Yo estoy de tu parte en esto. Coincido contigo.
I think we need to get on with our neighbors.
Yo creo que tenemos que llamarnos bien con los vecinos.
Of course, Brexit was very bad for Britain.
Por supuesto, fue muy malo para el Reino Unido económicamente.
For me, much worse.
Para mí, incluso, me parece que es peor desde un punto de vista espiritual. Es malo.
Because we have said.
Porque hemos dicho que no nos interesan ni necesitamos ni queremos a nuestros vecinos, que no queremos pertenecer a su club. Yo creo que esto es precisamente lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo, porque culturalmente tenemos muchas cosas en común. Aprendemos los unos de los otros, nos leemos los unos a los otros, escuchamos la música que componemos todos, los libros, juntos estamos mejor. Y yo detesto esa actitud de algunos británicos que dicen que no quieren nada tener nada que ver con el resto de Europa.
¿El Brexit tiene marcha atrás?
Support the Labour Party.
Yo soy del Partido Laborista, perdón.
My wife was a member of Parliament for Labour for many years.
Mi mujer fue diputada durante el Partido Laborista durante muchos años.
Can we rejoin?
Si podemos volver a entrar en la Unión Europea.
I think the Europeans will say no.
Yo creo que los europeos van a decir que no.
I think they'll say go to blazes.
Yo creo que van a decir váyanse ustedes a paseo.
We have always been
siempre hemos sido molestos. Siempre hemos pedido que nos dieran un trato especial, sobre todo con Margaret Thatcher. Primero no queríamos entrar, luego entramos, luego nos fuimos. Yo creo que algunos de nuestros vecinos europeos van a decir, no, lo sentimos, ya no queremos más problemas. Quizá, pero quizá poco a poco, podamos cambiar las cosas, podemos acercarnos, podamos facilitar el hacer negocios, viajar, en fin, que los italianos, los alemanes, los franceses puedan venir a nuestro país en otras condiciones y a lo mejor dentro de algunos años podamos estar donde teníamos que estar antes.
Eso es lo que pueden opinar los europeos. Los europeos pueden decir un día, iros a paseo. Pero ¿qué opinan los británicos? Si hoy hubiera un referéndum, ¿qué opinan los británicos?
Sabemos lo que dirían.
Today,
hoy,
most people,
la mayor parte
for Brexit,
que votaron a favor del
say
Brexit
it was a mistake.
Están convencidos de que fue un error.
So we know.
O sea que sí que lo sabemos.
La historia de los habitantes de Kingsbridge va de la mano de un nuevo orden mundial. Inglaterra vive la revolución industrial y al otro lado del Atlántico, Napoleón parece invencible. El regimiento de Kingsbridge batalla bajo el mando de Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, en el campo en el que Napoleón es derrotado y confinado posteriormente a la isla de Santa Elena. Hablamos de la batalla de Waterloo.
¡Venid a ver cómo muere un mariscal de Francia! ¡Ya!
Volvemos a La armadura de la luz, el nuevo libro de Ken Follett. ¿Por qué luchan los ciudadanos de Kingsbridge?
Well, many of
Muchos de los personajes en la armadura de la luz acaban precisamente en el campo de batalla de Waterloo y van por diferentes razones. Para algunos es un castigo por sus delitos. Son delincuentes, pero en lugar de tener que ir a la cárcel, pues se les envía al ejército. Algunos se les obligó a ser alistados por otras razones. En el campo de batalla de Waterloo había 10.000 prisioneros irlandeses que luchaban a favor de Inglaterra.
And in the end,
al final, los ingleses iban perdiendo la batalla de Waterloo hasta que llegaron los alemanes y nos salvaron.
Otra vez Europa. One more time Europe.
Yes. It's true.
Pues sí, efectivamente.
So, of course, some people join the army.
Algunos entraron en el ejército, sobre todo jóvenes, hombres jóvenes, porque es emocionante.
Y
querían tener un arma en sus manos. Para muchos jóvenes esto era algo especial. Luego además viajaban, iban a otros países.
O sea, que
hay muchas razones por las cuales la gente se alistaba en el ejército, los hombres.
El escritor Ken Follett nos está presentando la quinta entrega de la saga Los Pilares de la Tierra, la novela La Armadura de la Luz. La edita Plaza y Janés y es un honor encender esta linterna con el hombre que más libros vende en el mundo. Señor Follett, permítame que nos detengamos en España, en Vitoria y en Ciudad Rodrigo, que aparecen en el mapa de la portada y en la Armadura de la Luz. Ciudad Rodrigo, batalla de 1812, y Vitoria, batalla de 1813. ¿Por qué? ¿Por qué rescata estos dos escenarios enmarcados en la guerra de la independencia española contra los franceses?
En primer lugar, porque me gusta España.
Normal.
Quería mostrar que se trataba de una guerra europea, no únicamente de una guerra británica contra Napoleón. Durante mucho tiempo siempre se me ha relacionado con la ciudad de Vitoria. Cuando renovaron y rehabilitaron la catedral de Vitoria, yo me mostré mucho interés. Y la ciudad fue muy amable, la gente fue muy amable, y de hecho construyeron una estatua mía, de mí.
O sea que
precisamente se celebra una batalla en un lugar de España que a mí me gusta y que quiero mucho. ¿Cómo iba a poder resistirme?
Precisamente en aquel siglo XIX surgen conceptos tan actuales como los nacionalismos, como la patria en el sentido de máxima identidad. Nos estamos excediendo, nos estamos pasando. Los nacionalismos exagerados pueden acabar con el concepto de Europa.
En
el siglo XIX, el nacionalismo era una idea o una ideología progresiva o progresista, porque los nacionalistas decían: no pertenecemos al rey, nuestro país no pertenece al rey, nuestro país nos pertenece a nosotros, los nacionales. Y esto era algo bueno, fue un movimiento radical progresista. Hoy no lo es. Hoy es un movimiento regresivo, es ir hacia atrás, porque lo que están diciendo, lo que ellos dicen es que no queremos ser parte de un sistema global, de un sistema mundial. Queremos quedarnos en nuestro reducto, nuestro terruño. Yo soy galés, como he dicho. Hay galeses que quieren que Gales sea independiente, sea un país independiente, separado de Inglaterra, otro país que no sea el Reino Unido. Yo no creo en eso. Siempre he vivido en el Reino Unido, que es una federación. Son cuatro países diferentes y es genial. Si Gales fuera un país independiente, Cuando yo tenía 10 años, por ejemplo, mi padre consiguió un trabajo en Londres y nos mudamos a Londres. Y fue genial, porque si hubiéramos ido a un país distinto, hubiera sido muy difícil conseguir ese trabajo. Un permiso de residencia, de trabajo, otra moneda, qué sé yo. En fin, a mí no me gusta la idea de que haya pequeños países que se hagan independientes. Esto es lo que yo creo. Yo no creo que esto ocurra en mi país. Yo no creo que Gales se independice y se haga un Estado-nación. Sería muy malo para nosotros.
En España tampoco estamos para presumir de nacionalismos, de regionalismos, de localismos. También tenemos lo nuestro. Señor Follett, hay un capítulo que lo titula Las revueltas de las amas de casa. He hecho referencia a ello. ¿La mujer a lo largo de la historia ha sido la gran revolucionaria?
Las mujeres en la historia a menudo son invisibles, ¿verdad? Porque son los hombres los que escribían los libros y los hombres siempre piensan que los hombres son importantes y, por tanto, a menudo las mujeres trabajan un poco entre bastidores, pero también muy a menudo ofrecen grandes cosas a la historia. A veces son individuos o personas como Juana de Arco, la reina Isabel de Inglaterra, las sufragistas. Hay muchas heroínas en la historia. Y en mi libro hay muchas heroínas también.
Tres preguntas personales para terminar. ¿Qué es lo más apasionante de ser escritor? ¿El éxito? ¿Trasladar la historia al papel? ¿O hacer soñar a la gente?
Para mí, lo mejor
es escribir
el libro y sentir, darme cuenta de lo que yo me imagino y lo que yo escribo en el libro va a compartirse, van a leerlo millones de personas.
¿Sigue tocando el bajo?
Sí, sí. Y de hecho, este fin de semana, todos van a venir a casa. Y tenemos un big band y vamos a ensayar. Nadie vive cerca en la zona. O sea, que no tenemos vecinos. O sea, que podemos hacer todo el ruido que queramos. Y es lo mejor, me lo paso bomba.
¿Cuál es el próximo libro de la saga? ¿Ya está pensando en él?
Este es un libro que le di a mi editorial en Navidad. Y desde entonces me puse a escribir otro libro porque no paro. Pero no puedo decirte
¿por qué
estoy escribiendo? Y es porque mis editores quieren hacer un anuncio un año antes de que se publique el libro. Quieren decir, ese es el nuevo libro de Ken Follett, trata de esto, este es el título, esta es la portada. Y si yo te empiezo a contar cosas del libro, lo que voy a hacer es fastidiarles el anuncio y me van a regañar.
Es que los editores son muy... ¿Cómo decirlo? Son muy... muy retorcidos, y yo soy periodista. Deme una pista. Geográficamente, ¿dónde estará la nueva novela?
No.
Only one. Bueno, lo entiendo. Ken Follett nos ha presentado La armadura de la luz, el último libro de la saga de los Pilares de la Tierra. Lo edita Plaza y Janés, y lo dicho, cuando una novela empieza con un mapa, ya tiene mucho ganado. Europa en 1815. Mucha suerte, señor Follett.
It was a pleasure to be here. Thank
you. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Chuta!
La emoción.
¡No fuera! ¡Madre mía!
Solo en tiempo de juego.
¡Acabo de decir, uy!
la diversión. Solo en Tiempo de Juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, hola.
Solo en Tiempo de Juego. Este fin de semana toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo nuevo partido de la selección.
¡Toma ya, bravo!
Noruega, España.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero.